¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Ay, qué gusto saludarte. ¿Por qué estoy escuchando, mi querido Ariel, un ruido en mi audífono como si fuera un avión? Así. Sí, por favorcito, porque es un poquito incómodo. Qué gusto que están con nosotros. Bienvenidos a tu casa, La Red Hispana. Este es tu programa en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de estar contigo, de saludarte, estar contigo y estar contentísimo acá contigo. Te invito a que me llames 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, y de esa manera podamos hablar y compartir y encontrar soluciones a lo que sea que está pasando en tu vida en este momento. Te recuerdo que al estar en Facebook Live, tú tienes la opción de compartir este programa con otras personas y yo te agradecería muchísimo que hicieras eso, que apretaras el botoncito que dice share o compartir y podamos crecer en términos de personas que conocen este programa y pueden accesarlo y tener acceso al programa. All right, 1-800-473-3003. Vamos con tus llamadas porque eso es lo más importante y luego vamos a hablar un poquito sobre cómo ser mejor papás, consejos para ser mejor papás. Mi querida Guadalupe en Inglewood, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Estamos, mi querida Guadalupe, ¿tú cómo estás?
Bien, gracias. Gracias por todos sus consejos que nos da todos los días. Y mire, yo le llamo porque quería un consejo. Tengo un niño de 6 años que hace unos meses empezó que no se quiere ir a dormir, que a la hora de ir a dormirse siempre dice que es que le da miedo a la oscuridad, o que va a tener pesadillas, o que se le vienen pensamientos negativos. He tratado de hablar con él y le explico, le he enseñado pues que en la oscuridad no hay nada. Y también hemos puesto una lamparita de noche, pero aún así esto continúa. Entonces cada noche es un estrés para él y para, o sea, el que no se quiere ir a dormir.
¿Cuándo empezó?
Él está aquí conmigo. Ya tiene como unos 3 meses.
Ok.
Incluso él está aquí.
¿Y es diario o es de vez en cuando?
Es diario.
Diario. Por 3 meses sin parar.
Sí, claro. Hay días que, o sea, no tiene problemas para quedarse, una vez que, rezamos o le doy el beso de las buenas noches y todo, se queda dormido y duerme toda la noche. Ajá. Pero antes de irse a dormir, siempre es, no me quiero ir a dormir, no me gusta la noche, me da miedo la oscuridad. Entonces, quería a ver si usted me pudiera aconsejar.
Ok.
Él está aquí.
Cuando esto comenzó... Ok, bueno, está muy chiquito para que yo pueda hacer algo ahorita por teléfono con él, pero sí puedo recomendarte 2 cositas que me gustaría que hiciera. Oh. Una es enseñarle a tu hijo la capacidad que él tiene de vencer el miedo. Okay. Y hay un ejercicio que me gustaría compartir contigo. Creo que tengo un video sobre eso, pero tengo que buscarlo, que hice hace mucho tiempo atrás. Hice una demostración con un amigo que se llama Pepe y lo hicimos en video. Pero, ok, tú vas a pedirle a tu hijo que te diga de qué tamaño más o menos es su miedo. Right? Y que te lo enseñe con sus manos. O sea, si él te dice es hasta aquí o lo que sea, que él te diga de qué tamaño es su miedo y qué tan ancho y qué tan alto es su miedo. Entonces, el tamaño y el ancho que tenga el miedo, tú vas a buscar hojas de papel y con cinta adhesiva o tape vas a pegarlas para que sean del ancho y del tamaño de su miedo. Entonces vas a con un marcador de gordo, grueso, negro, vas a escribir la palabra miedo en todo el papel y él puede dibujar cómo él ve ese miedo, o cosas feas, o dibujos raros, o líneas negras, o lo que sea. Él va a encargarse de decorar ese miedo de la forma en que él percibe el miedo. Y de ahí tú le vas a decir, ok, ¿qué tan grande y qué tan fuerte es este miedo? Y él te va a decir, es muy fuerte, me asusta, me da miedo que esto pase, me da miedo que lo otro pase. Entonces le dices a él, yo quiero que ahora tú agarres ese miedo y lo desbarates en pedacitos chiquititos. Y que se siente donde está y que rompa esas hojas de papel en pedacitos que sean que media pulgada cuadradas, montones de pedacitos de papel. Cuando él termine de hacer eso, le dices, ok, ahora quiero que brinques encima del miedo, que lo pises, que lo aplastes, que todo, baila el jarabe tapatío encima del miedo, lo que tú tengas que hacer. Y que él haga eso y se va a reír y se va a divertir y va a brincar y todo lo que tú quieras. Y de ahí le digas, ok, ahora agarra todo ese miedo y échalo en el bote de la basura. Y él va a hacer todo eso, pero asegúrate que quede un solo pedacito, el más chiquito de todos, que se quede en el piso, ese que no lo tira a la basura. Entonces le dices a tu hijo, toma ese pedacito de miedo en tus manos. ¿A esto es lo que tú le tienes miedo? ¿A este pedacito? ¿Al miedo que tú rompiste? ¿Al miedo que tú pisoteaste? ¿Al miedo que tú aplastaste? ¿Al miedo que está en la basura? ¿A esto tú le tienes miedo? Mira tu tamaño en comparación al tamaño de este miedo. Y él visualmente va a ver una diferencia marcadísima y va a ver el miedo como una cosita insignificante la cual él puede romper, la cual él puede aplastar, la cual él puede hacerle todas esas cosas. Entonces le dices, cada vez que en la noche o en el día o donde sea tú sientas miedo, acuérdate que lo aplastamos, acuérdate que lo desbaratamos, acuérdate que lo deshicimos y acuérdate que tú eres el que hace y el que tiene control. Y en la noche, cuando empiece con el miedo, le dices, ok, acuérdate lo que hicimos con el miedo. Ese miedo ya no existe, ese miedo está en la basura. Aquí no hay miedo. Y eso va a ayudar a que tu hijo vaya perdiendo el miedo. Y eso puede que solito sea más que suficiente. Pero hay otra actividad que tú puedes hacer con él. Y la actividad es buscar con tu hijo al superhéroe que él más le guste. Spider-Man, Superman, Batman, quien sea. Y que busquen una forma de leer algo, de ver un video de algo donde Superman, Batman, quien sea, vence algo grande, algo que es fuerte, algo que es poderoso. En caricaturas es casi siempre mejor. Y de ahí tú le digas, ok, vamos a tener a Batman aquí contigo. Compras un muñequito de Batman o una foto de Batman, lo que sea. Cada vez que tú sientas miedo, tú vas a llamar a Batman que venga contigo y te ayude, porque tú puedes. Y Batman va a vencer ese miedo y tú lo vas a vencer de la misma manera que Batman lo haría. ¿Cómo haría Batman en este caso con el miedo? Ya lo pisoteamos, ya lo aplastamos, ya lo rompimos, ya lo tiramos. ¿Qué haría Batman? Batman haría tal cosa. Okay, vamos a hacer eso que hizo Batman. O sea, lo que estás haciendo es dándole a tu hijo un ejemplo de cómo se maneja el miedo que es indirecto. No es no le tengas miedo porque le tienen miedo. No es ahí no hay nada porque él no sabe eso. Right? Entonces le vas a dar el poder de poder destruir algo y de ver algo que él considera que es enorme, se va a dar cuenta qué tan chiquito es y qué tanto él es mucho más fuerte que eso, porque él tiene los poderes de Batman o de quien sea y él tiene y ya lo vio como lo deshizo y lo desbarató y lo rompió. ¿Ok?
Okay. Oh, mu muchas gracias. Muchas gracias por
Probemos
su
eso y de ahí
consejo.
me dejas saber cómo nos va.
Claro que sí. Muchas gracias.
A ti, Guadalupe, que estés muy bien. Gracias por llamar.
Bueno, hasta luego, doctor. Gracias. Bye.
Hasta luego, que estés bien, no a ti. Ok, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Te juro que estoy escuchando como si estuviera en las cataratas del Niágara. Oh my gosh, el sonido de agua cayendo y cayendo y cayendo. No sé de dónde viene, mi querido Ariel. Si no, está bien. La conecté, lo desconecté, lo apreté, lo saqué, lo voy a volver a meter, lo volví a meter. Eso suena medio raro, pero ya lo hice. O sea, no encuentro qué otra cosa pueda estar. Deja probar esta última cosita. A ver, espérame. No, aquí no hay ningún ruido. Entonces, de aquí no viene. No, en cuanto la conecto es lo primero que escucho. Después vemos el Source Connect a ver qué es lo que está pasando. Ok. Norma, en Ontario, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Bien, gracias. Dijo usted, ¿cómo está?
Estamos, mi querida Norma. Gusto saludarte.
Igualmente, mire, gracias.
Cuéntame.
Por atender mi llamada y le quiero
placer
preguntar que yo me siento muy mal porque mi hijo, tengo problemas con mi hijo porque él usa marihuana, ya tiene muchos años que
okay.
está encerrado en su cuarto. Yo cuando una vez okay. me pidió dinero para pagar la unión para trabajar, le dije, no, yo no tengo por qué. Yo dije, no, pues lo voy a usar para la marihuana. Y me puede tanto y ni duermo pensando nomás en esto. Digo, mi hijo estuviera trabajando si yo le hubiera dado el dinero. ¿Por qué yo no se lo di? Y ahora todo lo que no pude hacer, mira cómo me molesta. Y ahora mi hijo no quiere hablar conmigo ni nada. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? No sale del cuarto para
¿Qué
nada.
¿Qué edad tiene?
Tiene 44 años.
Ok. Norma, ¿cuánto tiempo lleva él así?
Ya tiene muchos años, como 15.
Okay. ¿Y por qué hasta ahorita tú esperaste hasta ahorita para buscar alguna forma de salirte de esto?
Porque siempre que voy a hablar con él se enoja mucho y me tira con cosas y me da miedo y me da miedo hablar y me da miedo hablarle a la policía y me voy para afuera y tengo miedo y por eso es que lo he dejado. Pero ahora, como ya estoy más mayor, me preocupa mucho. Digo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo lo voy a dejar así? ¿Qué puedo hacer? No quiere agarrar la ayuda ni nada. Que oiga algún psicólogo o algo, yo le pagaría, pero ¿cómo hago? Como dije la señora de que le escribe la carta. Si yo le escribo la carta, me la va a aventar o me la va a romper. ¿Y qué voy a hacer?
No.
Y me da miedo y
no,
me voy para afuera.
Tu hijo tiene... Tu hijo tiene problemas más serios que el hijo de esta señora. Una persona de 44 años que se pasa la vida, que lleva 15 años encerrado en su recámara sin hacer nada, tiene problemas emocionales muy fuertes y tiene algún tipo de desorden emocional. ¿En tu familia o en la familia de su papá han habido personas con problemas emocionales o psicológicos?
Sí.
¿Qué tipos?
No, pues no sé, pero yo pienso que depresión y no sé qué más tendrán, pero yo sí sé que han estado enfermos de los nervios.
Ok, ¿alguien con problemas de esquizofrenia o de bipolaridad?
Sí, a él le detectaron esto.
¿A tu hijo?
Sí. Ajá.
Ok, ¿tu hijo tiene esquizofrenia o bipolaridad?
Dije que las dos cosas. Porque cuando
okay.
yo le pregunto,
tu hijo oye voces y... Ok, tu hijo oye voces.
Pues yo pienso que sí, porque
¿sí te ha dicho
yo lo
que...
oigo que hablas, sí, y que hablas solo.
Hablas solo. Okay. Uh-huh. Okay. All right. Entonces, este es el problema, Norma. Tu hijo tiene un problema, una enfermedad mental, y tu hijo no va a aceptar ayuda, particularmente a la esquizofrenia. Son muy paranoicos y ellos no creen que tienen un problema, creen que el problema es tuyo. Y no confían en medicina, no confían en psicólogo y no van a buscar ayuda. En este país tú no puedes encerrarlo en ningún lugar en contra de su voluntad. Tú tienes dos opciones, tres. Una es que le busques ayuda fuera de este país, donde sí pueda estar internado y donde sí puedan darle tratamiento en contra de su voluntad. Esa es una opción. La otra opción es que simplemente lo dejes como está y que haga su vida a su manera y si quiere vivir en su cuarto, que viva en su cuarto y punto. O sea, no hay nada que tú puedas hacer para ayudarlo. Y la tercera es que le digas que si él no acepta ayuda, tú lo vas a desalojar y hagas un proceso legal por medio de las cortes para desalojarlo de tu casa. Al menos que él quiera aceptar ayuda, entonces lo dejas en tu casa. Pero fuera de esas tres opciones, no hay nada que tú puedas hacer. En este
Él
país no.
dice que va a pagarle un abogado para que lo deshabiliten.
Bueno, es que no tiene que pagarle un abogado para que lo deshabilite. Él puede ir a un psiquiatra y el psiquiatra le hace una evaluación y si lo encuentra que tiene esquizofrenia, lo deshabilita.
Entonces yo
No
no
tienen
le
que
digo
pagarle un abogado
nada,
para eso.
no le dejo ni un papel allí escrito ni nada para decirle que necesita, que quiere ayuda o algo.
No, pero él te dijo que él quieren que lo deshabilite, ¿verdad?
Él me dijo una vez, sí, ya hace tiempo.
Ok, entonces dile, mira, me estuve acordando que hace un tiempo tú me dijiste que querías que te deshabilitaran y que ibas a buscar un abogado para que te deshabilitara. Me enteré que no hace falta un abogado, que podemos ir con un psiquiatra y que un psiquiatra hace la evaluación, te diagnostica y te puede deshabilitar. ¿Quieres que hagamos eso?
Me va a decir que usted no va a hacer nada por mí, no se ande metiendo, vieja metiche.
Entonces tú tienes las tres opciones que te dije. Buscas cómo internarlo en otro lugar, otro país, lo dejas ahí tranquilo y lo dejas que él viva su vida hasta que ya tú no estés y de ahí a ver qué pasa. O cuando esto pase del coronavirus, que entonces lo que vas a hacer es legalmente pedirle desalojarlo de tu casa y que él, la única forma de quedarse es que acepte tu ayuda, seas una vieja metiche o no.
Okay, muchas
No hay
gracias.
otra. Tristemente, en este país, Norma, para las personas como tu hijo, se caen por un huequito porque no hay nada legal que podemos hacer para ayudarlos. Si tú buscas a alguna trabajadora social y lo que sea y vienen a verlo y le preguntan, oiga, señor, ¿usted quiere ayuda? Y él dice, no, se van.
Ay, no,
Y
bien.
si lo metes en un hospital y él dice, me quiero salir, se sale.
No, entonces, ¿para qué?
Entonces, no,
Lo que
aquí
más
no hay
me puede
ayuda. Pero
no haberlo podido ayudar a tiempo, porque yo no sabía que podía tanta cosa que cuando estaba más joven, pero siempre fue muy, muy rebelde, le tenía miedo, por eso yo nunca hacía nada.
Yo entiendo, y debes de tenerle miedo porque si es una persona con esquizofrenia, muchas esquizofrenias son agresivas,
Ajá, cállese, dije,
pero
nomás le digo algo y me dije, no esté peleando conmigo porque ya le dijeron que no pelee conmigo, que es psicótico, no sé qué, que me puede hacer algo malo. Y yo corro para la
bueno, si
puerta
él te
porque me
hace
amenaza.
algo, si él te llega a pegar, tú tienes que llamar inmediatamente a la policía y tú puedes con eso sacarlo de tu casa y pueden tratar de darle cierto tipo de ayuda, pero por lo menos lo tienes fuera de tu casa. Pero no hay otra cosa. Para que le den ayuda, no hay otra cosa que tú puedas hacer.
Bueno, pues
¿Ok?
muchísimas gracias y que Dios me lo
Lo
bendiga.
siento mucho, Norma. A ti también y mucha suerte, que estés bien.
Okay, muchas
Eso ahí es
gracias.
donde caen los casos de personas que tienen problemas y tristemente caen en ese error del sistema legal y no hay ayuda para ellos. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, vámonos con Alma. Alma, ¿cómo estás en Santa Clarita? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor.
¿Qué tal, Almita? ¿Cómo estás?
Aquí mire con un problema y pues recurriendo a su ayuda para pedirle pues su opinión, que qué debo hacer con mi hijo. Él tiene 22
A ver,
años
qué está
y
pasando con tu hijo?
mire, pues él acaba de salir de la cárcel. Él empezó a usar drogas a temprana edad. Y debido a eso, él en su imaginación, aparte de eso, pues se le desarrolló a la esquizofrenia. Me imagino que pues lo diagnosticaron con esquizofrenia, pero yo pienso que se le desarrolló por la droga. Y se metió a brincó la barda del vecino y pues eso es una felonía y
A ver,
pues
te pido
lo
un favorcito,
llevaron.
Almita. Te voy a pedir un favorcito. Ah, espérame. Tienes a un hijo que salió de la cárcel, usaba drogas, tiene esquizofrenia y tú piensas que tiene que ver con las drogas que usó.
de salir ahorita, pero hablé con él antes de que pues regresara acá y pues dijo que todo iba a estar bien. Él ya tiene 22 años y pero sigue en lo mismo y pues sale, llega todo marihuana a la casa, se acaba toda la comida que tengo para los otros niños. Y he hablado con él, le dije, ¿sabes qué? Pues si tú vas a estar así, pues es mejor que busques un lugar porque pues no cabes aquí así. Y pues él me dijo, no, no me voy a ir, no tengo a dónde ir y no me voy a ir. Y pues he tomado la decisión, bueno, ha pasado por mi mente, no he tomado todavía la decisión en que, no sé, moverme a otro estado y dejarlo aquí solo. Pero también por otro lado, como mi deber de madre, pues sería, pues él está enfermo psicológicamente, tiene esquizofrenia, está tomando muchos medicamentos y pues sería como algo en mí me dice pues que no está bien que lo deje solo, porque pues tengo entendido que pues el drogadicto o el adicto, mientras tenga un lugar donde vivir, irse a bañar y todo, él va a seguir en lo mismo. Pero no sé si voy a actuar correctamente porque pues él psicológicamente pues no está bien.
¿Y él está tomándose todas las medicinas que el psiquiatra le da?
No, las omite por irse a la calle y ahorita con lo que está pasando del virus, le digo que no salga, nos puede enfermar, pero él no sé, no
pero sale.
Anda como en su mundo.
Ok, está entonces tomando, Alma, yo... Ajá, está tomando qué.
Está tomando Haloperidol, algo así.
Haloperidol.
Le daban primero 3 dosis de 15 miligramos, pero ahorita que salió le aumentaron la dosis y sertralín y el hidroxin también.
Hidroxin. Ok, mira Alma, este es el problema. Él tiene una enfermedad que no se cura. Y no va a mejorar ni se va a controlar mientras él siga no tomando medicinas y usando drogas. Entonces, el problema que tú tienes que pensar es poner en una balanza qué es lo que más te importa a ti. Una, mantenerlo a él cerca de ti, usando y exponiendo a toda tu familia a una enfermedad seria como es el coronavirus. Exponiéndolos a tus hijos a ver a un hermano drogado. El efecto de la marihuana en una mente que ya viene desbalanceada, o si es más importante para ti, tienes 3 opciones, como le dije a la persona anterior. Una es correrlo, 2 es dejar las cosas como están, y 3 es buscar cómo internarlo en un hospital en otro país donde él pueda forzosamente recibir ayuda y tratamiento y quitarlo de la droga. Si vas a salirte, tú no tienes que irte. Tú puedes ir a la corte y hacer una orden de desalojamiento legal y él va a tener que salir. Él es mayor de edad. ¿A dónde va a ir? No sé. Va a tener que pedir ayuda al Departamento de Recursos Sociales. Va a tener que ir a albergues. Va a tener que buscar dónde quedarse. Pero si sigue en tu casa, van a seguir las cosas como están y ustedes van a estar expuestos a algo que hoy en día no deben de estar expuestos. Entonces yo sí creo que tienes que pensar muchísimo, Alma, la decisión. No hay una fácil, pero también piensa en el bienestar de todos, no nada más el de él. ¿Ok? All right. Oh my gosh. Qué difícil. Qué difícil situación. Es que...
inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Fuente de salud.
quiero presentarles a una amiga virtual muy especial.
Hola, soy Linda.
Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a la redhispana.com y hacer clic en Hablar con Linda para que responda a tus preguntas. ¿Cómo enfrentar la ansiedad? ¿Qué debes comer? Y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información, visita laredhispana.com y haz clic en Hablar con Linda.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
A la hora de preparar tu reserva de alimentos, almacena alimentos que respondan a las necesidades y gustos de todos en la familia. Es importante que hayan alimentos conocidos. Esto ayuda a levantar el ánimo y brinda una sensación de seguridad en momentos de tensión. Elija alimentos que tengan alto contenido nutricional. Los más indicados son los alimentos que no requieren refrigeración, agua o preparación especial. Esté atento a las dietas especiales y a las alergias. Debemos estar conscientes que los niños y las personas de edad avanzada tienen distintas necesidades. Y nunca olvides incluir los alimentos para tu mascota. Te habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Josh Favela.
Hola, amigos, les habla Sky Rompiendo.
Hola, mi gente, saludo. Les habla Héctor Acosta, el Torito. Cuidemos la vida, que es lo más importante.
Saludos, mi gente bella. Les habla la India. Protéjense, ¿ok? Y muchas bendiciones hoy, mañana y siempre.
Quiero decirle a todos que por amor a la vida.
Por favor, quédate en casa. Quedándote en casa salvas vidas, saliendo afuera pones vidas en riesgo. Así que hazlo ahora y no temas. Dios los bendiga.
Quédate en casa.
Quédate en casa.
Te invito a quedarte en casa.
Te lo dice Milly Quesada.
Y tú el bambino.
Te lo dice Héctor Acosta, el Torito.
Ya lo sabes, this is Optimum for the ladies.
Te lo dice Víctor Manuel.
Y la Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Soy José López Zamorano. En nombre de la familia de la Red Hispana, alzamos la voz para dar nuestro más sentido pésame por las muertes que ha dejado la pandemia y para honrar a todos nuestros héroes anónimos. A los trabajadores de salud, doctores, enfermeras, personal de emergencia y de apoyo que diariamente ponen su vida en riesgo para atendernos y curarnos. A los granjeros y trabajadores agrícolas que cosechan las frutas y los vegetales que llegan a nuestra mesa. A los empleados de procesadoras de carne y supermercados. A los policías y miembros de las Fuerzas Armadas. A los trabajadores de servicios públicos y de limpieza. A todos quienes ejerciendo su responsabilidad individual se han quedado en casa y mantienen una sana distancia social. A todos los que ponemos nuestro granito de arena para regresar a la normalidad lo antes posible. A todos, gracias.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienes a tu doctora Isabel de la Red Hispana. Creo que es importante que te mencione cómo puedes dialogar. Porque el diálogo o la conversación es una de las herramientas más eficaces que los padres tienen a la mano para crear un vínculo con sus hijos y protegerlos. Por ejemplo, piensa tranquilo, quédate tranquilo cuando vas a hablar con ellos. Utiliza todos los momentos que hay en una familia para poder hablar. Déjalos que demuestren sus sentimientos y que puedan hablar de ellos. Seguir una rutina donde ellos sepan que entre las 4 y las 5 o a la hora de la comida van a poder tener una conversación con mamá o papá. Y fíjense en las emociones de ellos para poderlos ayudar. Aquí su doctora Isabel en la Red Hispana.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa, la Red Hispana, tu programa en privado, tu amigo Eduardo López Navarro. Amigos, si ustedes tienen un hijo que está pasando por una situación similar y está empezando el problema, este es el resultado de no hacer nada cuando empezó la situación. Yo sé que otros países suena como una opción drástica, pero ponerlos en la calle es una opción drástica. Causarle daños a tus otros hijos es una decisión drástica. Es más importante hacer algo drástico al principio y poner algún tipo de tranquilidad o estabilidad en la relación y en la vida de esta persona y en la vida de todos los demás, yo considero. All right, 1-800-473-3003, Mirna en San Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenida en privado.
Hola, doctor. Bien, gracias. ¿Usted cómo está?
Estoy, mi querida Mirna. Gusto saludarte.
Gracias, igualmente, doctor. Yo tengo una pregunta para usted, si me puede dar un buen consejo.
Dígame.
Yo llevé a mi hija la otra vez a terapia con usted. No sé si se acuerda de un muchacho que llevaba los tetones así, que estaba tatuado.
¿Llevaba los qué?
Unos aretes así, que tenía los oídos así grandes, que usted me dijo que yo me fijaba en la apariencia y no en el...
Sí.
Sí se recuerda, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
El problema, doctor, es que todo salió tristemente como yo me lo imaginaba. Okay. Ella ahorita ya se quedó sin él, está embarazada. Y el muchacho, cuando ella salió embarazada, él dijo que él no estaba listo para tener hijos, que no estaba en sus planes. Y yo me molesté por eso, doctor, porque yo le dije que ya no era de estarse preguntando si estaba listo o no, sino que ya estaba, ¿verdad? Entonces, bueno, así quedó. Ella siguió ahí para la Navidad. Ella vino a pasar la Navidad con nosotros, estuvo aquí. Él no se dignó a venirla a ver ni en Año Nuevo, ni en Navidad, en ninguna de las dos ocasiones. Entonces yo le dije, ¿verdad?, que me daba pena decirle, pero le dije que pues que él no la quería. Porque una persona que tiene una persona embarazada y no se preocupa por nada, le digo yo, pues tristemente, pues yo pienso que él no te quiere. Y yo siempre me imaginaba eso, pero bueno, ahorita lo que yo le quiero preguntar a ustedes es cómo ella ha decidido dejarlo y él, ella piensa que al rato quizás va a estar preguntando quizás por el hijo. Ella no hallaba si ponerle child support o no. Yo le dije que, pues yo opino que no lo molesten, nada de eso. Yo no sé si estoy bien. Ahora ella me pregunta a mí que si le pone el apellido del muchacho o que si no se lo pone. Y yo, pues no sé si ignorantemente le estoy diciendo que, pues que yo no veo para que él pueda tener un apellido de alguien que no lo quiere y que no está con él, que no está en su vida. No sé qué me... Ajá. No sé si usted cree que yo estoy haciendo mal. Yo solo quiero hacer lo correcto.
Ok, pero veamos las legalidades de esto, ¿ok? Es el hijo de él. Y le pongas el apellido de él o no, él puede en algún momento llevarla a corte porque ella se está negando a que él tenga una relación con su hijo. Una corte puede hacer un chequeo de ADN y determinar si es hijo de él o no. Y puede ordenar que él tenga derechos de visita o no.
Sí.
Esa es una.
Ajá. Sí.
Dos, si ella no le pone el apellido de él y ella no puede pedir child support porque es como que está negando que él existió. Y pues obviamente no puede, si le va a pedir child support, debe de ponerle el apellido de él. Así que eso es algo que tiene que tomar en consideración. Yo voy a ir desde los menos importante hasta el más importante. Obviamente que si ella no le pone el apellido de él y él no da child support y pasa un año, dos años y tres años y de momento él quiere regresar a la vida del hijo, pues va a verse bastante mal que un juez diga, bueno, ¿qué has hecho tú por tu hijo? Y que él diga, nada, lo quiero ahora y ahora lo quiero ver cuando no dio un centavo y cosas así. Pero puede toparse un juez que dice, bueno, es tu hijo y él tiene derecho de verlo. Y él puede decir, pues ella no me dejó y yo traté y ella no me dejó. Y la pueden ver a ella como que secuestró a su hijo. Así que depende de eso también. Lo primordial es eso. El niño, sí, ¿merece saber quién es su papá?
Sí, ajá. Eso es lo que ella quiere saber, es si no se ve, si su hijo no va a ver mal que no le haya puesto el apellido del hombre. A eso se refiere ella.
El hijo es hijo del hombre. Yo entiendo, ajá. Mirna, pero el hijo es hijo del hombre y ese es su papá, sea una basura o sea una persona fabulosa. Ese es el papá del niño. El niño tiene padre. Y si ella va a buscar manutención, que debería de, porque el niño se merece tener una calidad de vida buena y el señor tiene que ayudar a ella con los gastos porque son gastos grandes. Pero también si él da manutención, él tiene derecho de visita.
Sí, yo sé.
Yeah. Bueno, pero a la larga, la pregunta que yo me hago es, cuando este niño sea mayor, si no le pone el apellido y no hay contacto con su papá, y él le pregunta a su mamá, ¿qué pasó? Ella va a tener que decir, yo no quise ponerte el apellido de tu papá, yo no quise que tú tuvieras relación con tu papá. ¿Y cómo se va a sentir ese muchacho?
Ajá. Si yo eso le digo a ella, que yo no veo mal de que si un día él lo busca, que lo vea. Sí, eso es lo que yo le he dicho a ella, y que lo único que estamos viendo es el apellido, ¿verdad? Porque ella dice, si un día lo quiero llevar para mi país o algo y tiene el apellido de él, no voy a poder, voy a tener que estar
pidiendo que dar autorización
a alguien que ni ha existido en su vida.
Entonces, ella puede no ponerle su apellido y así no tiene que preocuparse por eso, y si algún día él reclama, entonces ella puede o dejárselo ver sin ningún problema, nada más no le puso el apellido y no hay ningún crimen en que ella no le ponga el apellido. Y si él no reclama, no hay drama, y si él reclama y diga, él puede decir, ella no me lo dejó ver, y ella puede decir, él nunca me lo pidió.
Ajá, yo sé.
O sea, que los dos pueden defenderse, pero si ella lo quiere hacer por la legalidad de eso, pues que lo haga, que le ponga el apellido de ella. Al fin y al cabo, es de ella. Pero mira, te digo algo. Tú dijiste, no, pues yo me imagino que te estás diciendo, yo sabía desde el principio que los aretes, que el oído, que no era quien le convenía. Pero tu hija sabía que habían problemas aquí, que habían dudas y que había dificultad en la relación. Tu hija debió haber precavido de no embarazarse. Fue una forma irresponsable en que tu hija no se cuidó, porque la que tiene que protegerse es ella, no él. Él no se embaraza. Ella es la que tenía que haberse protegido. ¿Ya? Pero ella tomó una decisión de no pensar en eso. Entonces ya no vamos a decir si es por lo que él hizo o por lo que no hizo. Tu hija también tomó una mala decisión. Ahorita hay un niño en el camino. Hay que celebrar eso porque vas a ser abuela y tu hija va a ser mamá. Y hay que ser la mejor mamá y la mejor abuela del mundo. Y ya, si el señor es así de irresponsable y lo que tú quieras, pues entonces que no le ponga el apellido.
Me imaginé que me iba a decir eso.
Tú
yo
sabes, es que mira,
yo ya se lo dije a ella, doctor.
Mirna,
yo no le he hecho la culpa a él para nada.
Vas a ser abuela, Mirna, eso es lo importante. Vas a ser abuela. Viene un niño a este mundo que es sangre de tu sangre. Dios quiera que no le salgan las orejas como el papá, pero es sangre de tu sangre. Y eso hay que disfrutarlo, y eso hay que celebrarlo. Y ahorita no es en preocuparnos por el valor o la falta del valor del papá. Hay que preocuparnos por el hecho de que tu hija va a ser madre, tú vas a ser abuela, y tienen una bendición de tener un ser humano que viene a este mundo, de ustedes.
Ajá. Sí, así lo veo yo, doctor. Okay. Dios sabe por qué pasan las cosas.
Ya, y dile a tu hija que para la próxima y el próximo que use protección, que sea un poquito más madura.
Ajá, yo sé, doctor, porque se le advirtió que se cuidara, porque, pues como usted dice, pues se veía que la relación no era muy buena y se le advirtió que se cuidara, pero pues ella así lo quiso y por eso yo digo que él no tiene la culpa de nada.
No, él sí tiene la culpa. Él fue irresponsable porque él también él también debió haberse protegido y decirle a ella que se protegiera. Porque a la larga, si ella va a ir en contra de él, a él le va a ir de la patada. Pero él no le importó. O sea, él se portó mal de esa manera. Entonces, aquí los dos actuaron a su manera irresponsablemente. Pero ahorita ya no ese es el caso. El caso es la bendición que tienen. Ese es el caso. ¿Ok?
Bueno, muchas gracias. ¿Te puedo felicitar? Por su consejo, doctor. Se me cuida.
¿Te puedo felicitar?
Sí, claro.
Ok, felicidades. Sí. Felicidades, Mirna. Es una bendición. Sí, felicidades.
Sí, muchas gracias, doctor. Se me cuida. Gracias por su consejo.
Tú también. Que estés bien.
Bye.
Bye, bye. Yeah. Ojos vemos, corazones no sabemos y sí me acuerdo de él. Él dijo que era maduro, que era estable, que él nunca le iba a hacer daño y por eso tiene las orejas tan grandes. En vez de crecerle la nariz, le crecieron las orejas. Pero ¿qué vamos a hacer? 1-800-473-3003. Mientras sean las orejas nada más, no hay drama. Mi querida Tere en Idaho, ¿cómo estás, Tere? Bienvenida en privado.
Gracias. Bien, saludos. Bueno, estoy un poco nerviosa, pero me da gusto poder
tranquila.
Hablar con
usted. El gusto es mío, Tere, gracias.
Ya, a ver cuándo viene a visitar aquí a Idaho.
A ver, cuando el virus se vaya de este planeta y nos deje en paz.
Oh, sí. Ojalá y que ya pronto. Ya.
Cuéntame, Tere. Ojalá. Cuéntame, Tere, ¿qué está pasando?
Le voy a explicar para que me pueda entender.
Uh-huh. Ok.
Hace como cinco meses, agarramos uh-huh. una casa. Vivía yo en una traila y mi esposo, pues, buscamos la casa, todo pasó, no la compramos. Y sí. Él no me dijo nada cuando nos movimos. Al otro día nos llevó a desayunar con mi niña y me dijo que porque había traído las cosas de la traila a la casa de él, porque que él se iba a quedar en la traila, porque la traila pues es de nosotros. Ajá. Y yo no le dije nada porque pues íbamos a desayunar. Después él vino, se llevó cosas y fui a verlo a la traila. Y le dije que qué estaba pasando, que por qué no me había dicho que él ya no pensaba venirse con nosotros aquí a la casa. Me dijo que no me quería, que había encontrado la oportunidad de poder vivir solo, que quería un tiempo para él. Uh-huh. Pues que yo me quedara aquí en la casa con las niñas, él iba a... Sí, él está pagando todos los gastos. La casa, los biles, la comida, él paga todo. Viene a ver a las niñas. Okay. Y yo le dije que sí, había otra persona que yo necesitaba saber. Uh-huh. Y me dijo que no, que él quería un tiempo, porque hace mucho, mucho tiempo atrás, yo y él nos habíamos separado un tiempo, porque él era muy posesivo, él muy controlador, él... ¿A dónde vas? ¿Por qué fuiste? ¿Por qué agarraste? ¿Por qué gastaste así? Gastaba $5 y me hablaba para decirme por qué había gastado $5. Si iba a la tienda y le decía ajá. que no me iba a tardar, que porque me tardaba. Y ya después cuando empezamos a pelear, me empezó a decir que yo era una... Pues que yo era de lo peor, que yo tenía amante y pues él me agarraba la fuerza íntimamente y ya no aguanté más, me sacaré un tiempo de él y yo conocí a otra persona, duró muy poco la relación con esa persona. Él pues después cuando vio que yo lo dejo, porque me dijo que yo no tenía nadie aquí, que a dónde iba, gracias a Dios encontré una familia que me dio apoyo, me llevó a una casa donde yo vivía con mis niños y él cuando vio eso ya me pidió perdón, que iba a cambiar, fuimos a un encuentro matrimonial, porque yo le dije que teníamos que buscar uh-huh. algo. Fuimos, sí. Él dijo que me perdonaba lo de la relación que yo había tenido con esa persona, que todo lo que él quería rescatarme a mí y a mi familia, y pues pasaron okay. que 4 años y ya ahorita que agarramos casa me dijo que no, que él no me ha podido okay. perdonar eso. Que no me quiere y que pues que yo soy la responsable de todo esto y okay. yo le dije sí, ayer dime, antes fue su cumpleaños, mi niña pues le hizo, ella un pastel, yo le hice comida, pero hoy fui porque yo voy luego a la traer cosas, porque pues seguimos en comunicación con lo del trabajo, de él, o luego él me dice, ve, tráeme unos biles. Y pues encontré un regalo de su amante. Él me decía que no, que él estaba solo, que quedó un tiempo y pues sí, tiene a alguien. Y no sé cómo abordar el tema.
Ok. ¿Qué edad tiene él?
Ah, él cumplió 25 y yo tengo 26. Yo soy año y medio más grande que él.
Ok. ¿Y tienen juntos qué tiempo?
23 años.
Ok, pero él no puede tener 25 si llevan 23 años juntos.
No, 45.
Ok.
45 y yo también.
Sí, ya me. Ok. Entonces, hay una posibilidad, Tere, que esto es o el hecho de que él se está aproximando a la crisis del payaso, que son los 50, y está tomando las malas decisiones de encontrarse a alguien que generalmente va a ser más joven que tú y que él, y que es algo nuevo y lo va a estimular y va a cambiar la forma de vestirse y va a cambiar un montón de cosas porque ahorita está payaseando. Esa puede ser una opción. Y la otra es que esto sea venganza por lo que tú le hiciste y no te pudo perdonar. Y la otra es que puede que ya no te quiera más. A la larga, él te dijo, ya no te quiero, no quiero estar contigo. La manera de abordarlo es con total honestidad. Yo lo que haría es le diría a él, ya sé que tienes otra persona, ya vi el regalo, no fuiste honesto. Si eso es lo que tú quieres, yo no tengo problema con eso. Me duele porque yo pensé que podíamos hacer esto trabajar, pero yo no voy a hacer algo que trabaje nada más porque yo quiero y tú no quieres. Entonces yo salgo de esto, yo termino esta relación y sí te pido que tú hagas lo que tengas que hacer y a mí no me busques, no me hables para saludarme, no me digas cómo están las cosas, háblame sobre nuestros hijos y háblame sobre cuestiones legales y cuestiones de dinero. Fuera de eso yo no quiero nada que ver contigo porque yo tengo que dejarte ir para sanar esta situación y seguir adelante y hacer mi vida. Y cortas. Cortas completamente y de ahí te pones activa en hacer lo que tengas que hacer. No te quedas en la cama deprimida, no te pongas a pobrecita yo. Ustedes tomaron malas decisiones en esta relación. Los dos tomaron malas decisiones. Tú tomaste la mala decisión de estar con otra persona en algún momento. X. El hecho es que la mayoría de los hombres no toleran una infidelidad. Eso es la realidad. Pero esto para mí, esto tiene que ver con la edad. Tiene 45. Está en camino a ese drama del payaso. Así que esto es lo que yo creo que está pasando. Pero ahorita tú no puedes estar rogando, pidiendo, mendigando, dejándole saber que tú lo necesitas y que él es tan importante. Ahorita él necesita saber, la perdí. Y cuando esto se le pase, si es la crisis del payaso, él te va a buscar otra vez. Y va a venir arrepentido y te va a ofrecer y te va a pedir y te va a rogar. Y de ahí tú decides lo que tú quieras hacer. Pero ya para ese entonces tú vas a estar fuerte, firme, definida, parada donde tienes que estar parada. Pero si tú le demuestras a él y le pides y le ruegas y le dices que por qué, que mira, que yo pensé, que no sabes, no andes con rodeos. Ya tú sabes, es mentiroso, te fue infiel, ya no puedo decir que tú lo hiciste también, ya no es de tu culpa. Y él puede decir, tú lo hiciste primero, pero mira, si yo te doy una cachetada y tú me das otra de regreso, yo soy tan agresivo como tú. No tiene que ver quién la dio primero. Él nunca tuvo que habértelo hecho de regreso y te hubieras quedado tú mal y él hubiera estado bien, pero no lo hizo así. Además de todo, lo que te dijo es lo importante. No te quiero. Y si no te quieren, no necesita estar en tu vida. Pero tú necesitas, como te dije, activarte, despertarte, hacer lo que tú tengas que hacer, vivir tu vida sin pensar en él y salir adelante. Así que yo no me quedaría ahí atorado con eso, ni seguiría yo con actitud de víctima de ninguna de esas cosas. Tere, es tiempo de salir adelante para que él vea lo que está perdiendo y esa es la mejor opción de poderlo recuperar si es que tú quieres recuperarlo. Pero si entras con pobrecita yo, olvídate. Él va a usarte y abusarte y trapear el piso contigo. Déjalo con la otra. Lo van a dejar en la calle y lo van a dejar exprimido. Ahí es cuando te va a buscar. Y si tú quieres un trapo exprimido viejo seco, lo vas a tener de regreso. Y si no, pues te perdió. ¿Ok? Rapidito, nos quedan unos minutitos. Ivonne, en Texas, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Hola. Hola, buenas tardes. Gracias,
doctor. Hola.
Rapidito, como dijo. Mire, yo tengo ya como unos 2 meses continuos tomando este antidepresivo que usted recomienda mucho. Siempre se me olvida su nombre.
5-HTP.
Pero ya medicamento.
¿El Prozac? ¿El fluoxetine?
Sí. No, el Prozac.
El Prozac, de 20 miligramos.
Estoy tomando 20 miligramos, así es. Pero no, o sea, me despierto, hago mis cositas de la casa. Ahorita estamos sin trabajar por el coronavirus. Tengo un mes sin trabajar y no sé si vamos a regresar. Pero ahora sí que esta cuarentena no solo nos desnudó los cuerpos, sino nos desnudó las almas. A los que no las tenía que desnudar. Y creo que estoy en separación con mi marido. Ya son 16 años de lo mismo y ya estamos, yo creo, tanto él como yo cansados. Pero yo siempre fui muy alegre, muy deportista, muy controladora de mis antojos, de mis comidas y todo. Y ahorita pues tengo una niña de 5 años. Me levanto, desayuno, me acuesto, veo la tele, me levanto, trato de hacer algo, salgo a caminar, pero no tengo ganas de hacer ejercicio. Digo, entonces yo quiero saber si necesito más tiempo tomarme el medicamento o necesitaría cambiar. Quisiera tener ánimos de hacer las cosas.
Okay, yo te recomendaría que hicieras dos cosas, que le dijeras a tu doctor que te lo subiera a 40.
Okay.
Porque tal vez 20 no es suficiente para ti. 40 te va a dar un empujoncito y después que lo tomes un buen tiempo lo puedes bajar a 20 otra vez y va a ser un impacto. Eso es lo primero que yo haría. Lo segundo que yo haría es, además de que te sientas así, te vas a levantar con ánimo y te vas a bañar y te vas a peinar y te vas a arreglar y vas a hacer cosas que te entretengan y vas a hacer una vida normal, divertida. Además del coronavirus, el coronavirus es parte de nuestras vidas y va a ser parte de nuestras vidas por toda la vida, pero por ahorita de una forma bien significativa. Eso no es razón para deprimirnos, eso es razón para ahora reestructurarnos y reinventarnos. Pero te pueden dar 300,423 miligramos de Prozac, que si tú no haces tu esfuerzo, no es suficiente. O sea, que te lo suban a 40, pero tú tienes que hacer tu esfuerzo, tú tienes que cambiar la actitud, tú tienes que buscar qué hacer, cómo entretenerte, cómo levantarte, cómo divertirte, pensar en cosas positivas, parar la mentalidad negativa y proponerte que lo vas a hacer. Dile a tu doctor que te lo suba a 40 y de ahí dale a ese 40 miligramos, dale un mes. En un mes dime cómo tú te sientes y de ahí vamos viendo qué es lo que hay que hacer. Puede que no sea el Prozac. Puede que sea esta situación, que además del Prozac, el Prozac no es milagroso. O sea, es bueno, pero no es milagroso. Todos estamos sacudidos con esto, ¿ok? Entonces yo te sugeriría eso. Te dejo, Ivonne, porque se nos acabó el tiempecito. Amigos, no se les olvide que la Red Hispana y la Asociación Nacional de Directores de Enfermedades Crónicas lanzaron en esta semana una importante campaña en español para promover el uso de un simulador virtual en el Internet. Se llama Linda y permite a los sobrevivientes de cáncer hacer preguntas y entablar conversaciones sobre 4 de los más importantes asuntos de salud para evitar la reaparición del cáncer. Uso de alcohol, uso de tabaco, nutrición, actividad física y ansiedad y depresión. Y estar sano ahorita es importantísimo. Con todo esto que está pasando, como dijo Ivonne, con el coronavirus, es importantísimo. Solo tienes que entrar a laredhispana.com y hacer clic en Hablar con Linda para que responda a tus preguntas. Recuerda, es laredhispana.com, Hablar con Linda. All right. Les recuerdo también que tenemos mi video. Si tienes hijos en tu casa que están haciendo escuela en casa, es una buena manera de ver el video que subí, que se llama Cómo motivar a tus hijos a que hagan la tarea en su casa. Está en mi canal de YouTube, Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. Mañana regresamos con más. Hoy a las 6 tenemos un Facebook Live con Pepe de la Torre sobre coronavirus, así que es importante que nos acompañes, ¿ok? En Facebook. Que estés bien. Hasta mañana.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.